Eres, mi hermano, buenas tardes. ¿Nos escuchas ahí? No sé si voy a hacer una prueba a ver si te escuchamos.
Ah, hola, marido. Mira a ver si me oís.
Sí, claro,
No, te
bro.
escuchamos en
Perfecto.
Taer. En Taer, en
No,
Taer.
pusieron
Perfecto.
un poste nuevo aquí de Telsa y todo estaba bien, parece.
Correcto.
La rompieron,
Es
doctor.
correcto eso. No me gustaría empezar la charla haciendo alusión al tercermundismo, pero bueno, si toca eso.
Qué hola, cabrón. Un placer y un
¿Cómo
placer,
va a
hombre,
ser?
escucharlos a ustedes. Aquí, cada vez que hablas con alguien, lo primero que te suena por la cabeza es Merry Christmas, Merry Christmas, Happy New Year. Así que me toca, por favor, caballero, Merry Christmas, Happy New Year. Ojalá que los propósitos de 2024 se le cumplan. Y bueno, en lo que pueda ayudar, aquí estoy.
Ya, perfecto, hermano. Merry Christmas para ti también, entonces.
Merry Christmas, y eso es lo que se lleva el Merry Christmas para
Mucho
abajo,
Merry Christmas.
entonces.
No, hay que practicar el
Sí,
inglés, hay que practicar el inglés y es buen momento, buen momento.
seguro. Yo te puedo decir, hablando de que estamos hablando de Navidad, esta Navidad, normalmente a mí cuando llega la Navidad se me monta el espíritu navideño y no tengo ganas de trabajar, es lo normal, o sea, estoy en plan fiestero. Pero en estas Navidades estoy inspirado, bro. En estas Navidades, a esta altura, todavía tengo cosas por hacer, tengo planes, quiero sacar cosas antes del día 28. Creo que han sido unas Navidades de código, se
Qué
pueden
bien.
resumir así, sí, abundante código.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto me alegra hacer, sinceramente?
Eso es un milagro navideño para ti, ¿oíste? Porque yo estoy fatal. Yo estoy tirando ahí, pero con el alma, tratando de sacar cosas, pero las ganas no me dan para mucho. Oiga, a ver, entonces, vamos a meterle, vamos a arrancar con la charla entonces, que tenemos unas cuantas cositas aquí para hablar y realmente hoy es un momento especial, vaya, para nosotros poder tener el chance de poder estar aquí tener un espacio serio contigo para poder hablar un rato. Y a todos, yo estoy seguro que a la gente siempre le va a venir súper bien escuchar y aprender bastante. Entonces, Andy, lo arrancas tú, arranco yo, como tú quieras.
Vamos a meterle, mano. Oye, Eric, nada, oficialmente buenas tardes. Gracias a Dios tienes buena conexión y mucha salud para todos los que están presentes y buena conexión también. Eric, ¿sabes? Esta charla de seguro que se va a sumergir mucho en el tema Cubapay, que es algo extremadamente interesante y es algo, a medida que fuimos desarrollando las preguntas que queríamos hacerte, Manuel, tanto Manuel como yo, nos fueron saltando dudas que queremos conocer, pero antes de entrarnos en ese mundo de Cubapay, me gustaría que nos comentaras, yo en lo personal no lo conozco, quizás otros que están aquí sí, ¿cómo llegaste a las criptomonedas, bro? ¿Cómo fue ese choque?
Sí, no quiero extenderme mucho. Mi historia en Cuba, ya, menos mal, apagué un servidor ahí que estaba haciendo un ruido enorme. Debe mejorar mucho mejor la calidad ahora del sonido. A ver, mi historia en Cuba, rapidita, resumida en un minuto. Yo soy maestro emergente, o fui maestro emergente de esto, de los planes de maestro de los Melena Cuadro, los planes de Fidel de maestros primarios. Y nada, y me gradué, me puse a dar clases en una escuela primaria a niños de primer grado, los enseñé a leer y a escribir, pero me di cuenta en un año y medio que eso no era lo mío, que lo mío siempre desde chamaco fue la computación y la programación. Gracias a Dios tuve un teclado inteligente de eso que se programaba con Basic o con Pascal, no me acuerdo. Y entonces tenía un libro al lado y una grabadora con una casetera y le ponías y entonces la arrancabas un jueguito, en fin. Siempre me fascinó eso y descubrí que mi vocación sí era ser maestro, pero no de lengua española ni de matemáticas, sino de cosas más enfocadas a la ciencia, a la informática, a la programación, etc. Hasta que por obra y gracia de los dioses, logré pasarme para profesor de computación en un joven club en el año 2007. Ahí me cogió el servicio militar porque me casé y me mudé de municipio y entonces en el servicio militar, ya tú sabes, 2 años podrido, me propusieron que o me hicieron un negocio, me dijeron o te vas 2 años podrido a una unidad militar o te vas 3 años de, era una cosa que se llamaba técnico en informática y cifras en un sector militar. Y bueno, Pacho, si te dan las opciones, 2 años podrido haciendo guardia o 3 años un poquitico más cómodo y atendiendo lo tuyo, que es la informática, esto que lo otro, pues mordí. Y nada, me pasé 3 años en un sector militar atendiendo las redes, atendiendo las comunicaciones, atendiendo todo lo que es el plan de seguridad informática, hasta que cuando terminé ahí, logré trabajar un año en la CUJAE, donde aprendí muchísimo, igual de administrador de redes en la CUJAE. en la Facultad de Civil. Y al año de estar trabajando en la CUJAE, mi jefe me votó. Porque, literalmente me votó porque él, ya en ese momento, año 2014, yo estaba programando Bache Cubano, que en mi cabeza era una competencia un poco como que revolico, anuncios clasificados, registro de usuario, administración mucho más cómoda de los anuncios, en fin. Y es verdad que yo llegaba a la CUJAE, yo lo tenía todo semi-automatizado y me echaba media hora atendiendo mi trabajo y 7 horas y media atendiendo a Bache Cubano. Y mi jefe, que es mi gran amigo, o sea, además de ser mi jefe, era mi amigo, me dijo, papi, vete de aquí porque no cabes. No cabes. Vete, pídeme la baja y vete y búscate pincha por ahí, no sé qué. Yo tenía un hijo en ese momento, se me cayó el mundo encima porque sientes como que, wow, voy a perder un salario fijo de 520 pesos al mes y una pincha estable y un internet a 1 mega. No, hacer, ¿cómo tú me vas a votar? Mi amigo, no, hacer, créeme, es lo mejor para ti. Te vas a dar cuenta después con el tiempo. Y efectivamente fue lo mejor, porque me tuve que reinventar, tuve que montar un taller de celulares en casa de mi mujer, me puse a programar, saqué cuando quedó Web to Mail, y abrí un poco más la mente, ¿no? Abrí un poco más el escenario. Disculpa la muela, pero es que todo tiene una historia. Entonces, ya en ese momento tuve que volverme un emprendedor y en un país sin internet, fanático a internet y fanático a programar, es ultra complicado. Hasta que pasaron los años, Bache Cubano creció, se convirtió en una idea validada y empecé a vivir de eso prácticamente. Hasta que en el año 2018 me estaba yendo muy bien económicamente y quise montar un taller de fotografía para mi mujer. O sea, le compré todas las cosas que llevaba un taller de fotografía a mi mujer gracias a una persona que nos convidó a hacer eso. Entonces invertimos muchísimo dinero en ese proyecto y esa persona nos estafó, literalmente. O sea, nos estafó más de $20,000 con el tema de un proyectazo enorme que todo se fue a la mierda, el tipo se fue para Rusia, más nunca ha sabido de él, está hablando del año 2018. Y de pronto yo me quedé con una cantidad de cámaras y una cantidad de luces y una cantidad de cosas espectaculares que yo dije, bueno, esto o lo vendo o le saco provecho. Y de pronto dije, ¿sabes qué? Voy a volverme un youtuber y voy a hacer videos para YouTube enseñando a la gente cómo hacer cosas por internet, cómo resolver su vida, cómo sacarle provecho al celular, cómo sacarle provecho a la computadora. Y poco a poco fui también creciendo en YouTube. Hasta una época, en abril del 2019, en la que llegó a mis... Hasta que en abril del 2019 llegó a mi buzón muchas invitaciones al proyecto True Investing, que todos los conocemos. Y coño, ¿esto qué cosa es? Y me pongo a investigar el proyecto True Investing, me doy cuenta a los 3 clics que es una estafa, y a mí nada más se me ocurre hacer un video de 45 minutos explicando por qué True Investing era una estafa. Lo que pasa es que yo no calculé en ese momento la magnitud que tenía la comunidad de True Investing, una comunidad de 300.000 personas en Cuba. Y bueno, nada, me convertí en la persona más odiada de 300.000 personas en Cuba porque le estaba echando tierra y estaba empleando argumentos sólidos para demostrar que ese proyecto era insostenible, que era una estafa, que esas 300.000 personas están estafando a otras 900.000 personas, porque imagínate una progresión geométrica, ¿qué tú crees que va a pasar? Y bueno, nada, ahí entendí qué cosa era Bitcoin, ahí entendí por qué las criptomonedas. Durante el año 2015, 2016, 2017 siempre estuvo cerca, pero siempre lo vi como algo, moneditas de internet. Eso es una estafa, no sé qué, porque todos tenemos la mente cuadrada con el tema del banco y el dinero guardado en el banco y no sé qué. Era difícil de pensar en ese momento que existiera un dinero descentralizado, un dinero en manos de la gente, real, un dinero privado, que es como otros acostumbran a decirle. El dinero de las masas, ¿no? Un dinero con emisión controlada, no mediante un banco central ni nada de eso. En fin, bro, que gracias a True Investing yo me dediqué a estudiar Bitcoin y me dediqué a estudiar soluciones con Bitcoin y maneras, ¿no?, en las que resolver. No te voy a mentir, en el año 2020, más allá de entender la tecnología, traté de sacarle provecho o traté de verle una oportunidad para que esto fuera, para que se convirtiera en un negocio. Quizás es esa mentalidad de business que todos tenemos, o todos los emprendedores tenemos ese piloto encendido ahí de que, ¿cómo puedo aportar valor? ¿Cómo puedo resolver un problema? ¿Y cómo puedo ganar dinero? No, eso, vamos, que por favor. Y nada, el primero de octubre del 2020 nace Birremesas, que creo que está escuchando aquí, que es un proyecto que hacía eso, agrupaba todo lo que es el flujo de remesas con criptomonedas, muy affordable, muy jugoso, muy interesante, porque el mercado está ahí, está muy bueno. Y nada, funcionó perfecto, se validó en menos de 72 horas y todo funcionó espectacular. Pero después me di cuenta que sí, ok, mi remesa, un proyecto que ya la gente lo estaba utilizando de manera underground, y por insisto mucho en eso, porque después me imagino que hablemos de la valentía que hay que tener a veces para lanzar cosas que no necesariamente están de todo bien vistas, ¿no?, por la legalidad. Y bueno, al 2021, creo que fue el 18 de marzo de 2021, creó UAPay porque era todo lo contrario a Birremesas. En realidad, Birremesas era un proyecto que recibe criptomonedas y entrega remesas en Cuba para todas esas personas, principalmente cubanos, que están fuera en el exterior y que no tienen un mecanismo de enlace bancario con Cuba, ni mucho menos las tasas que se manejan en el mercado informal. UAPay es todo lo contrario. UAPay es la oportunidad que tiene la gente mediante mercado peer-to-peer de acceder a un dólar digital, que luego con ese dólar digital puedes hacer cosas afuera. O sea, es todo lo contrario a la remesa, es UAPay. El problema es que en ese momento yo estaba un poquitico asustado porque en marzo de 2019 todavía estaba calentísimo, muy caliente, el tema de la cárcel para muchos miembros integrantes del tema este del proyecto de True Investing. Todavía estaba sonando, no sé qué. Y si bien uno quería encontrar soluciones, también no quería caer preso. Y mucho menos yo, que tenía tres hijos, que siempre estoy con esa preocupación ahí constante. Y el fenómeno era ese, que el mecanismo peer-to-peer, yo tenía que estar muy seguro de que yo no estaba violando nada considerable como para que la gente, como para buscarme un problema yo o para buscarle un problema a la gente. Hasta que de pronto veo que sale una gaceta bancaria que dice que la transferencia de valor entre personas naturales es bajo su propio riesgo. Y yo creo que esa fue la oportunidad de oro para decir, ok, esto es un P2P, como existen otros, que los he mencionado 20.000 veces. Está el bot de Telegram, de Bitcoin Lightning, estaba Hevenex en ese momento muy fuerte, está Cubita. Vaya, diferentes plataformas y diferentes soluciones que le ha permitido a la gente llegar a Bitcoin, llegar a la criptomoneda, que, resumiendo tu pregunta después de 16 minutos, es simplemente la solución magistral que tienen todos los cubanos para empoderarse, para ser libres financieramente y para resolver sus problemas cotidianos. Eso es clave. Si cuando yo estaba en Cuba, yo muchas veces bromeaba con eso, pero lo digo con total certeza. Yo siempre tuve el 99,98% de todo mi valor en criptomonedas, sea Bitcoin o sea monedas estables. Yo muy pocas veces tenía MLC, muy pocas veces tenía CUP. De hecho, cuando salía con la familia para la tienda en MLC, en el trayecto, hacía un intercambio peer-to-peer de Bitcoin a MLC para poder comprar lo que quería. Y todo el mundo, coño, pero tú siempre estás pasmado. Sí, yo siempre estoy pasmado. Yo no tengo la moneda. Yo la moneda fiat de este país no la tengo. Sí, siempre estoy pasmado. Gracias. No hay problema con eso. Y siempre es el consejo que le voy a dar a todo el mundo. El savings account que tienes que tener es en criptomoneda, principalmente Bitcoin. Y bueno, el stable sería, bueno, USDT, USDC, la que más te convenga. Pero por ahí llegué, o sea, llegué siempre con la mentalidad de emprendedor a través de un desastre de convivencia con mis hermanos cubanos que me odiaron durante una época porque les dije la verdad en su cara. Por eso, o sea, si tienes que decir la verdad, dila, aunque sea duro y duela. Y nada, a pesar de no saber mucho sobre Bitcoin en el año 2018, pues me tocó aprender, me tocó estudiar, me tocó darme cuenta y cerciorarme que no es una estafa como siempre pensé. Por eso te digo, siempre, o sea, a veces podemos cambiar de opinión, podemos reflexionar y recapacitar y darnos cuenta de cuando nos equivocamos en algo y, bueno, accionar sobre eso. Así fue como llegué a las criptomonedas, al punto que el hecho de enseñar un poquitico cómo era esa la solución y lanzar proyectos, lanzar cosas, me hizo conocer gente espectacular. Me hizo, gracias a las criptomonedas, logré viajar a Panamá para el tema de la conferencia de Blockchain Summit, después viajé a El Salvador para la conferencia de Adopting Bitcoin, por poco viajo a Miami para la conferencia de Bitcoin Conf, no pudo ser por problemas de visado, y se conoce mucha gente buena, mucha gente excepcional, gente espectacular, que me da mucha envidia cuando veo a Manu, envidia de la Rosadita, envidia de la Linda, cuando veo a Manu haciendo lo que hace con Hive, es envidiable porque esa creación de comunidad, gente buena, gente honesta, gente sabrosa, no hay palabras que describan eso. Así que si pueden inmiscuirse, si pueden participar en ello, háganlo porque les va a llenar, además de quizás un poquitico el bolsillo, les va a llenar también el alma, ¿saben? Relacionarse con gente interesante y gente buena. Ya, que me...
Bueno, ya de hacer, yo creo que ya a mí no me queda ninguna pregunta, cabrón, cerramos el espacio.
No, es que eso es un defecto. Yo creo que eso es un defecto que tengo yo, pero creo que es un defecto que tienen los maestros. Cuando tú le preguntas a algún maestro, si tú le preguntas a un maestro 2 más 2, te va a decir 4. Pero si es un buen pedagogo, te va a hacer la historia de los fenicios y de el álgebra matemática de no sé dónde, porque, macho, discúlpanos, pero ese defecto está ahí y siempre te vamos a hacer toda la historia.
No, Eddie, no te sientas mal. Yo y Manuel estamos apurados y ya con esto que tú hiciste vamos a finalizar el space y seguir en otro.
Oye, hermano, no, pero si al final para eso estamos aquí, ¿no?
Super volado la intervención. Creo que respondiste muchas de las preguntas como maestro y persona inteligente. Diste un speech ahí para esquivar las cosas buenas que te vamos a preguntar, que seguro no las vas a querer responder, pero te las vamos a preguntar igual, porque no te vas a ir tan fácil de la entrevista, porque si no, no tiene gracia esto, ¿verdad? Pero nada, me llama la atención el tema de tu vida envuelta alrededor de estafas. Está muy interesante eso. Sí. Y es el carajo. Sí, desgraciadamente es así.
Sí. Contabilizo. Si yo ahora contabilizo fulano tanto, mengano tanto, si lo manejo más cuánto, esperancejo más cuánto, no me hagas sacar esa cuenta. No, por favor.
Bueno, nada. Eso ahora con el espíritu navideño se va a multiplicar en positivo, no en negativo.
Sí.
Yo le voy a dejar, Manu, te dejo a ti que continúes con Erich ahí, que le sigas.
No, bueno.
¿Te parece bien?
Ya está. Sí, perfecto. Mira, realmente ya Erich contó lo que nos contó, que me alegro, ¿no? Que ha sido así. Yo creo que nos sacó unas cuantas cosas. Nosotros queríamos ir, ya te digo, poco a poco, y más o menos caer en CubaPay, que al final yo creo que lo que pasa es que has tenido una carrera, has hecho muchísimas cosas, pero de las soluciones que has traído, al menos desde mi punto de vista, a mí CubaPay es la más grande, ¿no? Pero antes de llegar ahí, hay una cosa que a mí me cuadraría, que a ver si tú nos cuentas qué tanto éxito tú le atribuyes al hecho de que de CubaPay con tu canal de YouTube. Yo antes de empezar a crear contenido, eso es una cosa que a mí me llamaba la atención. Yo decía, ¿vale o no la pena crear contenido para posicionar un producto o no?
Sí.
¿Te ayudó? ¿Sientes que te ayudó? O no sé, a lo mejor dices, no, aunque no hubiera tenido YouTube, yo esto hubiera levantado.
No. O sea, excelente pregunta. Y yo bromeaba ayer precisamente con... Todos tenemos un grupo en Telegram con gente muy cercana y grupo, es el meme de que si se liberan las conversaciones que tienes en tu grupo de amigos más cercano, van presos todos. Porque, ¿sabes? Hablan de cosas que normalmente no hablan en público así abiertamente. Y ayer mismo yo estaba bromeando con esa gente porque me estaban dando chucho por un suceso personal que tuve muy triste en febrero de 2021, creo. Muy triste, muy triste. Que ojalá que esta charla la escuchen. Y yo ahora me siento con una... sí, la palabra es libertad. Me siento con una... tan sereno y tan feliz porque ya puedo contar las cosas así, sin ningún tipo de reanálisis ni sobreanálisis de la vida que viví en Cuba. Y yo recuerdo claramente que en febrero del año 2021, no sé si ustedes estaban activos en Twitter en ese momento, yo tuve un acercamiento muy, 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 muy interesante con Brett Perlmutter, el director de Google para Cuba. Por las cosas de la vida, por cuestiones de la vida, no sé, nos caímos bien mutuamente y empezamos a joder con eso. Cuando aquello Twitter inauguró los spaces y yo lo invité a un space, le hice una pequeña entrevista de una hora y pico, la gente no me escuchaba a mí, pero sí lo escuchaba a él, lo puse a rapear, lo puse a cantar canciones de... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Sí?
De Yomil creo que era, yo me acuerdo. Yo me acuerdo
que lo puse a cantar con Yomil, le preguntaba cosas de interioridades de Google. Una cosa tan sabrosa, ¿no? Que, por supuesto, que trajo luego consecuencias en mi vida personal demasiado tristes, como para yo estar ahora manchando este space. Pero ya se pueden imaginar esas consecuencias que fue y cómo fue y... extremadamente estresante y extremadamente triste, al punto en que yo bromeaba ahí con amigos y le decía, yo tuve un momento en Twitter que estaba en mi prime, que yo decía algo y nunca miraba los números, nunca me ha interesado el tema este de la relevancia, pero yo sé que hubo un momento en que yo estaba en mi prime, en el momento en que yo decía algo y eran 300 likes y una pila de gente en el debate, también porque había burdajada de hate en el que comenzó la época del etiquetamiento de Erich esto, Erich aquello, Erich lo otro. Y sinceramente, bueno, qué alegría poder estar ahora mismo en esta situación y poder reírme, ¿no?, de toda aquella historia. El caso es que yo no hubiera podido lograr nada con Cuba Bay porque, vamos a estar claros, en sus inicios, Cuba Bay necesitaba un respaldo de... una seriedad. Cubapay es un monedero 100% custodial y que requiere de la confianza de sus clientes. Yo no voy aquí a decir nada, yo no voy a hacer un pitch de por qué es lo mejor, porque básicamente voy a ser tan sincero como lo fue Paolo Arduino en la conferencia de Panamá. Tether, que es la moneda estable de USDT, es un sistema centralizado y es un sistema que si se puede regular en los 194 países, se va a regular en los 194 países. Y la concepción de Bitcoin es don't trust, verify. Y la concepción de Tether es don't verify, trust. Cubapay es lo mismo. O sea, es una pasarela de pagos que quiere regularse en todos los lugares que se pueda regular, menos en dos o tres, porque yo no quiero. Y requiere de que al principio... antes que la gente tenga un rol de word of mouth, que es que hablen del proyecto y cuenten sus propias experiencias, como mismo hizo Telegram, pues al principio sí requiere de una cara o de una organización o de una institución que esté detrás de eso. Y sí, si yo no hubiera sido youtuber, si yo no hubiera sido una persona que estaba en su prime, no hubiera logrado lo que, o quizás el ritmo de crecimiento no hubiera sido tan interesante como lo fue. Por lo tanto, si tú estás pensando, estás considerando, estás evaluando, escucharme a mí decirte que empieces a crear contenido para que eso catapulte o complemente lo que sea que tú estés desarrollando, mi respuesta siempre va a ser que sí, hazlo. Y sí, brother, si yo no hubiera tenido un canal de YouTube de aquella magnitud, yo creo que hubiera sido un, ah, mira este loco lo que está metiendo aquí, que clase inventó. Es complicado. Que a veces, a veces las cosas tienen que madurar, porque yo compré el dominio de Cubapay en el año 2016. Porque en el año 2016 yo tenía una agencia de marketing que se llamaba Cubaquí. Y dije, coño, voy a comprar el dominio este porque voy a lanzar, escucha esto, aquí sí te vas a reír, aquí sí te vas a reír. Aquí sí te vas a reír. Entre las cosas que habíamos comprado con aquella estafa de los 20 mil dólares, no sé qué, fue en el año 2017, finales del 2017, principios del 2018. Habíamos comprado una impresora de tarjetas y teníamos materia prima para 500 tarjetas plásticas. ¿Cuál era la idea con esas tarjetas? Imprimir, como mismo hace Costco, como mismo hace... los hoteles estos de Sheraton, como mismo hacen, en fin, tarjetas de membresía. Y de pronto tú tienes una membresía de la fábrica de arte, o tienes una membresía de el spa no sé cuál, o tienes una membresía de qué sé yo, ¿sabes? Una tarjetica personalizada, impresa en cartón, como mismo te dan la de Banco Metropolitano, así mismo, con su banda magnética, con todo. Y negociar entonces con los negocios y decirle, mira, nosotros te podemos ofrecer toda la implementación tecnológica para que tú generes un plan de membresía. Y la gente te paga un fee anual o un fee mensual por ser miembro de tu negocio. Y por ser miembro de tu negocio, que por cierto, te está consolidando tu solidez financiera, tiene descuentos o puede traer un invitado, una peluquería, lo que sea. Como siempre, uno se apasiona de las ideas y uno se apasiona de, no, sí. Y eso nunca se dio porque las cosas tienen que tener su momento. Y en ese momento yo no estaba en la época de las agencias, el boom de las agencias publicitarias en Cuba, con Jaivista, con el no sé quién del paquetero. Y tenías que tener tan amarrado eso, que es un negocio que iba a salir mal. De pronto yo me quedé con todo eso y dije, ah, tú a ver, voy a meter ahora una talla más loca todavía. Voy a emitir tarjetas de débito y voy a cuadrar con los negocios para que canjeen en las tarjetas de débito esa como si fuera un POS normal, pero con el celular, y hacer una base de datos centralizada con el número de la tarjeta y con el balance que tiene cada tarjeta. O sea, un clon de Visa y Mastercard. Y yo me río ahora porque es una locura eso. O sea, ¿qué estás metiendo, papi? Pero bueno, yo compré el dominio, que lo voy a meter aquí, va a ser alcohol, y a mí, ¿qué estás metiendo, papi? ¿Qué te pasa? Y nada, las tarjetas las regalé, para el carajo, la máquina la vendí. Pero desde esa época, ya yo tuve en mente, ¿no? Meter un toque de eso, de pagos y de pasarelas y de tal. Lo que no estaba maduro, ¿no? Me faltaba madurez en programar y en ver un poquitico más el mundo, cómo es que funciona. Pero por ahí estaba la cosa.
No, si metes lo de las tarjetas ahí, sí, papá. No, dale por el gramo,
no. Es que no, papi. Que me, o sea, no. Vamos a aprovechar. Que tecnológicamente es una locura. Es como crear una red de pago 100% independiente, ¿no?
Ya me vuelvo a escuchar. No. ¿Ya me estás escuchando?
Sí, se te ve.
Tarjetas, Eri, súper volado. O sea, tú sabes que nosotros tuvimos también...
Bueno, yo no oigo ya.
No me escucha. Es
otro que pasa. Yo sí lo oigo hacer, Erich. ¿Tú no lo oyes?
Yo a él no lo oigo.
Dile a Erich, que digo yo. Dile a Erich, que digo hoy. Que digo yo, que te diga a ti lo que quieras.
Veo el iconito de ahí, pero...
Mira, dice Yandy que dice que te diga a ti, que dice él, que me digas a mí lo que le quieres decir. Mira, en serio, mira. No sé.
Pero él no me oye.
No.
Sí, yo sí.
¿Quién te oye? Pero tú no lo oyes. No, pero tú no lo oyes a él.
No,
es fatal.
Imagínate. Dile que saca, porque
sabes que tecnológicamente esto debe tener por debajo algún canal que abres con los escuchas, y a lo mejor no se abrió bien el canal y ya.
No sé qué habrá pasado. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo interesante es no hacer que sea Yandy el del problema, o seas tú. ¿Alguien me puede confirmar si Yandy se escucha?
Yo soy Yandy. ¿El que está hablando ahora?
Alguien por ahí que no sea Erich, claro, que me confirme si Yandy se escucha.
Si se escucha, manito para arriba. Si no se escucha, sí. Manito para abajo.
Sí, por favor, una manito para arriba. Yo creo que nada más que nos estamos escuchando nosotros.
Bueno, dice vitamina.
No, sí, ahí Andy, parece, dice Donny y Jesús que ahí Andy sí lo escuchan.
Sí.
Eric, Chacere, ¿por qué no haces la prueba a ver si puedes salir y entrar?
Dale,
salgo
por entrar, dale,
tranquilo.
Dale, perfecto,
salte. Y entrate, Eric. Ya. Tú sabes, brother,
en lo que regresa
Eric, tú sabes que hay siempre un factor común en el tema de los emprendimientos a lo largo del tiempo en Cuba. Porque, bueno, los emprendimientos siempre van enfocados a necesidades y hay necesidades que son recurrentes. Nosotros en el Hierro App hicimos una aplicación como esto que hablaba Erich, de tener, de fidelizar clientes y poder pagar con ella. Me acuerdo que en aquel tiempo no había ni internet y habíamos desarrollado un protocolo para comunicación, o sea, para simular, un canal de comunicación de acceder a API utilizando el correo electrónico, porque ya estaba en auto. Y desarrollamos toda una parafernaria de tarjetas de regalo, checkpoint. Eso fue otra historia loca también, se llamaba así. Ahora Javier me lo está recordando, que checkpoint se llamaba la tarjeta porque tenía geolocalización y demás. Pero bueno, esto es...
Yandy, disculpa que te interrumpa. Sí. Te sale la solicitud de Erich, que yo no la estoy viendo. Estoy de confitrión, pero no la veo. Sí. Mira, la puedo probar.
Y tengo a Damián también aquí que lo voy a probar de paso, ahora que me funciona.
Vamos a ver si le entran los canales. Erich, vamos a ver copias allá.
¿Entrar en los canales, Erich?
Perfecto, dale, checkpoint.
Ahora sí, ya estamos. Ya estamos ready. Estamos de vuelta, bro. ¿Qué trabajo hacer?
En ese momento el Hierro App se abrió otro tipo de inversión y teníamos un bar y lo logramos validar en el bar. O sea, vendimos tarjetas de regalo en el bar utilizando checkpoint. Pero ya después empezó la locura de, ¿cómo se llama el juego este de capturar bichos? Que era de Pokémon Go.
Pokémon Go.
Queríamos meterle a checkpoint una mecánica con realidad ampliada, porque ya estábamos haciendo cosas con realidad ampliada. Javier andaba arrebatado con el tema de la realidad ampliada en ese momento. Y queríamos hacer eso, pero con negocio. O sea, que checkpoint acumulabas puntos también si visitabas los negocios y desbloqueabas cosas. Cosas locas que me imagino que por ahí ha pasado todo el mundo. Pero nada.
Nada, cualquiera. Cosas pastilleras. Voy a hacer buenísimo lo de YouTube. Buenísimo lo de YouTube.
Manuel, como le hemos dicho, lo mejor de todo, que casi siempre cuando estamos preparando, este es el segundo que preparamos Manuel y yo, pero lo mejor de todo es concebir el nombre del Space. Yo creo que tenemos que dedicarle, Manuel, una parte al final del Space para decir las propuestas de nombre por las que pasamos hasta llegar al nombre final del Space.
Yo te recomiendo que no las digas, ¿viste? Trabajo. Yandy se pone loco con los números.
Yandy fue bueno
haciendo eso. Más de la cuenta.
Me iba a quedar corto porque el nombre, después de hoy, todo lo que ha compartido con nosotros, Erich, el nombre del Space tenía que ser un emprendedor cubano y su vida al margen de la ley. Ese tenía que ser el nombre del
Space. Ah, va. A ver, mira, hablando de ese tema, ¿no? Que está de lo más interesante. Yo realmente quería tocar un poco más el tema técnico de Cubapay y de hecho me gustaría menos tocarlo, ¿no? Sí. Por arribita, el tema del stack, cómo fue que te metiste, por qué PHP. Pero hablando de ese tema, por ejemplo, de las formalidades y los registros y esas cosas, mira, a mí eso es una cosa que me choca un poco. Entiendo que en muchos países, sobre todo con el tema Cuba, es complicado esa historia. A veces nosotros tenemos necesidades y la ley en ese sentido no ayuda y a veces las cosas funcionan sin tener en un momento un registro determinado. Y muchos negocios he visto, sobre todo ahora, que están trabajando con registros en otros países, en terceros países. Yo no sé desde ese punto de vista qué tan válido es eso. Pues, por ejemplo, cuando mencionabas, por ejemplo, cuando nace Cubapay, como tú dices, Cubapay no era el único. Me acuerdo yo de Hevenex, utilizaba mucho para el cambio este de criptomonedas. Y si mal no recuerdo, estaba registrado creo que en Uruguay o algo así. Y es que al final en Cuba hay muchísimos negocios que están, es que el internet no tiene barreras en ese sentido, que están registrados en otro país, que es como, y o sea, tú puedes acceder a ellos. Sencillamente el hecho de que puedas acceder a ellos ya al menos lo que te da es, vamos a decir, la posibilidad de poder tocarlo, porque Bitcoin no hay forma de registrarlo, no hay una entidad que venga a decirte, déjame registrar Bitcoin aquí, ¿quién va a venir a registrar Bitcoin? ¿Me entiendes?
Sí, bro, mira.
Dale, perfecto.
Vamos a, sin entrar en muchos detalles, pero sí hacer una especie de anécdota de lo que pasó hace una semana, que a lo mejor a mí se me fueron los pines, pero nada, eso es otro detalle que voy a compartir aquí. A veces las decisiones que uno toma pueden ser o no las más aceptadas. Yo, mucha gente me aconsejó y me trató de, estimular a que yo solicitara una licencia en el Banco Central de Cuba para operar con un CubaPay en Cuba. Y en lo más profundo de mi corazón, es ese tipo de cosas que no son fáciles de explicar, simplemente dependen de un sexto sentido. En lo más profundo de mi corazón, yo nunca quise hacer eso. Primero, porque el proceso para hacer eso es tortuoso y a lo mejor no le gusta a alguien lo que yo voy a decir, pero además de ser tortuoso, lleva un nivel de complicidad que yo no estaba dispuesto a someterme a eso. Y cuando digo complicidad, a buen entendedor, pues eso. Entonces, en segundo lugar, las consecuencias de una vez tener eso en mis manos iban a ser peores que los beneficios. Primero, porque al regularte en la jurisdicción de Cuba, pues eso, estás regulado en la jurisdicción de Cuba y eso significa que tienes que hacer lo que toda la vida me han criticado sin tener pruebas. Entonces, yo no me voy a exponer a darle más razones a los que toda la vida me han criticado utilizando esas potencialidades porque no tenía ningún sentido, no ganaba nada. ¿Ya? Además de eso, como el plan mío siempre fue volverme un poquitico internacional, el solo hecho de estar regulado en un país que hoy, 22 de diciembre de 2023, está en una lista que nadie le gusta, pues iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso que jamás ha estado en mi cabeza regular un sistema de pagos con criptomonedas en Cuba. Eso no significa que a mí no me interese y que yo no quiera y que yo no desee que las empresas privadas en Cuba sí accedan a CubaPay porque es la razón de ser. O sea, no tiene ningún sentido no permitirle el acceso a esas empresas privadas porque es la razón de ser. Y yo sé que Money Talks y que eventualmente mañana mejora un poco el stack, mejoran un poco los servicios y de pronto ya el cliente más importante no es la empresa privada en Cuba, sino que es el viejito en Texas. Y tengo que elegir si seguirle dando servicios a la persona en Cuba o darle servicios a viejito en Texas y ya veremos en ese momento. Pero por ahora mi prioridad es, como mismo viviendo en Cuba, encontré todos los huequitos habidos y por haber para vivir de una pasarela de pagos privada no regulada, pues ahora estoy viendo todos los huequitos para ofrecer un servicio financiero a empresas privadas en Cuba con el margen de la ley, bajo todas las restricciones que pone OFAC y están 100% compliance. Eso es posible y eso se va a lograr y eso yo espero que en el 2024 le dé un alegrón interesante a mucha gente que, quieran o no, van a tener una posibilidad de tener cuenta bancaria, de poder hacer transferencias, etc. Porque ese es mi propósito y eso es lo que yo siempre soñé cuando hice CubaPay en una primera instancia. Es como que, entre comillas, romper un poquitico el bloqueo, que yo nunca o muy pocas veces he dicho la palabra bloqueo, generalmente digo sanción. Y es eso, no castigar al que quiere hacer. Y el que quiere hacer más castigo, en serio, más de lo mismo, no. Pero bueno, el caso es ese, que el chisme fue ese. Yo nunca he querido regular CubaPay en Cuba y siempre he querido ofrecerle un servicio lo más profesional posible y lo más liberador posible para esas empresas privadas en Cuba. Las características de poder lograrlo en Cuba o no, bueno, ya las debatimos en tu grupo. Yo igualmente pido disculpas si me pasé un poco en las maneras, pero quería dejar eso claro. A veces tú puedes atacar a la persona y la persona puede ser lo suficientemente madura como para ignorarte o no prestarte atención o no considerar que eso sea muy importante. Pero nosotros los programadores y nosotros los emprendedores y nosotros las personas que creemos que nuestro producto, aunque tenga 1000 defectos, es un hijo, porque nuestros hijos también tienen defectos, pues no nos gusta y no nos cae muy bien que nos ataquen a nuestros hijos sin razones y sin argumentos y sin motivos y sin la verdad, sobre todo. Entonces, era eso, ¿sabes? Que dejar claro que, que nos gusta crear productos, que nos gusta crear cosas y que no nos gusta que nos ataquen sin razón y que nos difamen o que nos echen a perder esas horas nalgas que comentaba después mi gran amigo, gracias a ti, lo encontré en el grupo de nuevo, un socio de 20 años, bro, que ya estaba ahí y que wow, ¿sabes? Después que tú te dedicas 10 horas al día, 12 horas al día, sentado, con dolor de espalda, con eso, tratando de, ¿sabes?, resolver y que compile y que el código haga lo que tú quieres y que funcione, que la gente le resulte útil. Coño, que venga uno a echarte por tierra esa pincha, le ronca los timbales. Que viene Elon Musk y le dice, eso es una mierda, cuando yo hice PayPal levanté 10 millones en 2 semanas. Ah, sí, papi, yo no he levantado 1 millón todavía, pero estamos en eso, dame un chance, espérate, esto con calma.
Brother, es complicado, realmente. No sé, un día estuvimos ahí compartiendo en Twitter, no sé si recuerdas, hablando sobre esto, que hablar es muy sencillo, criticar es muy sencillo. Lo complicado, interesante y difícil es crear, y es a lo que pocos se lanzan. Y entonces, a medida que uno se va lidiando con más personas, siempre es importante escuchar a todos, como mismo ustedes deben estar escuchando, que está vendiendo tamales, que está pasando por ahí.
Que ver, esos días preguntar, ¿a cuánto los tiene?
Parte de este space está centrado en popularizar la venta de tamales en Cuba. Es uno de los objetivos principales de este space. O sea, uno tiene que estar abierto. ¿Ves, Eric? ¿Qué es lo que te digo? Uno tiene que estar abierto a cosas
nuevas. Claro.
No puedes centrarte en algo. Pero
esas son de las cosas que se extrañan cuando te vas de Cuba.
Así que
los números por la calle.
Sí, es.
Así.
No, mira,
creo que hay que crear espacio.
Yo llevo 7 meses sin oír al bocadito de helado, hacer ni.
Ah, lo que te estás perdiendo.
No es fácil. Usted piensa que esto es fácil.
Lo que va a ser fácil a partir de enero va a ser encontrar quién vende tamales en Cuba.
Eso, ya sabemos por dónde vienen los tiros. Bueno, ahí.
Oye, sí, no vamos a caer en promociones. Erich, yo creo que estos espacios que siento que se han debilitado, por eso Manuel y yo y la comunidad y todo el que participa, estamos intentando recuperarlo, de rodearnos de personas que están creando cosas o que tienen intenciones de crear. Y tener ese feedback de ese socio tuyo que tú sabes que es un loco igual que tú y que es un arriesgado y que quiere hacer talla, incluso a veces saliéndose de la ley, porque por desgracia el hilo de salirte de la ley y regresar es muy finito. Pero, brother, esa gente vale escucharlo. Sí, hay, y como mismo te digo, hay días que uno tiene un día bueno y días que tiene un día malo, que viene cualquiera y te dice una cosa y todos los días nos asimila igual, porque somos personas. Pero hay que estar preparado. Bueno, ¿qué te voy a contar yo, Tizi? Tú que has pasado en ese tema de lidiar con gente, estás para hacer un libro.
Es verdad, no, pero ya te digo, se después te das cuenta y dices, oh, espérate, no hizo falta ni ese soy yo, ni... superado.
No, tranquilo. Claro. Nada, mira, Sara, es tener la madurez, yo creo que para hacerlo, ya tú tienes tabla en ese sentido. Es difícil incluso, pues yo creo que a mí me pasa exactamente igual. A veces es increíble cómo viene una pila de gente, te dicen cosas buenas, oye, me sirve tu producto, no sé qué más, y viene uno solo, y pasaron 30 adelante, pero viene uno y te dice, eso es una basura, no sé qué más. Serio, te lo sientes, sí. Te lo coges personal, ¿me entiendes? Y entonces es difícil a veces uno llevar esas cosas, incluso exponerse a eso. Cuando te hablaba con el tema de YouTube, ya te digo, te tocaba ese tema, sobre todo si la creación de contenido era válida, yo creo que lo es. Yo, de hecho, a mí al inicio me daba ansiedad, de verdad te lo digo, pararme a escribir cosas, pues no tengo la costumbre. Imagínate tú pararte delante de una cámara. Yo creo que sobre todo romper con esa inercia debe ser bastante difícil para cualquier creador, de lo que sea, mover un espacio, y sobre todo después que pasen estas cosas que uno está creando, y te caiga ese hate, vamos a decirle, por título ahí que tú dices, pero loco, que están metiendo ustedes, ¿me entiendes? Díganse otra cosa, qué sé yo. Es bastante difícil. Pero bueno, serio, como tú dices, superado eso y nada, yo creo que para adelante con eso.
Con YouTube no tengas miedo. Yo, brother, me considero una persona introvertida, aunque no lo parezca. A toda la persona que le digo, no, yo soy introvertido, me dicen, que tú estás metiendo en un canal de YouTube con 100,000 suscriptores que es introvertido. Créeme, lo soy. Yo en espacios más privados tengo más pena, estoy más cohibido, en fin. Pero ya me monté un personaje en YouTube de un poco más de soltura y lo logré, por decirlo de alguna manera, a superar esa introversión. Así que no tengas miedo, no nada, ármate de un... Hay a quien le sirve un guión, hay a quien le sirve un bullet points, un listado de temas, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y después en edición empezarás a recortar toda la mierda que hablaste. Pero cualquiera de las dos variantes, hazlo. Y mucho SEO, muchas keywords en el título, muchas keywords en el texto. Coge tu link en la descripción, coge tu link en el primer comentario fijado. Ya YouTube sabe de qué tú estás hablando, por lo tanto, habla con una buena dicción para que indexe esa conversación. Y es probable que si lo haces bien, entonces el video en YouTube tenga el resultado número uno y el producto tenga el resultado número dos. Eso también ha pasado. Eso
está súper interesante, Eric. Disculpa que te interrumpa, está súper interesante y voy a aprovechar para hacerte la pregunta a ti, que eres precisamente creador de contenido y que has estado en este mundo, en Cuba, de los más exitosos. Yo he aprendido cosas con tus videos, muchas cosas de las que has comunicado ahí, me han servido incluso hasta para ganar dinero. El otro día Javier le estábamos hablando, cuando hablamos que íbamos a hablar del Space, y Javier me dijo, Sere, no dejes de preguntarle por Bache Cubano, por el canal, porque en una ocasión determinada hicimos dinero con uno de tus videos, que es algo importante porque hay una familia que mantener. Pero yo te quiero preguntar algo. O sea, hay un cliché ahora mismo en las redes que para ser exitoso hay que producir contenido. Yo no me siento cómodo produciendo contenido muchas veces porque es complicado tú disfrutar. O sea, tú hacer algo cuando estás emprendiendo que ya estás asumiendo un riesgo, estás dedicándole más tiempo a lo que le dedicas a un trabajo normal, también ponerte a hacer algo que no disfrutes. Es complicado. Uno mentalmente se puede preparar para ello y demás. Pero
no es obligado, pero tampoco tienes que ser tú. Puede ser el Hierro Menú en su canal explicando cómo las cosas con un paso a paso, y eso es, brother, un PowerPoint lindo, con música de fondo y un slide interesante, una transición entre un slide y otro interesante. Ahí una voz en off de una muchachita bonita, que la voz no se sabe quién la dice, si la muchacha es bonita o no, pero tú me entendiste. Y eso, repito, palabras clave en el título, palabras clave en la descripción. Hay un truco que la gente no domina mucho y es que tú quieres tarjetear un keyword, pero ese keyword tiene variantes. Y las variantes de ese keyword, ¿cómo las puedes poner todas en el título? No las puedes poner todas en el título, pero sí puedes hacer, poner en el título las palabras clave más duras que tengas, que quieras posicionar. Y luego hay una opción en YouTube, en los videos de YouTube, que se llama capítulos. Y esos capítulos puedes poner las variantes de palabras clave en cada uno de esos capítulos. Y no me quiero extender, pero quieres posicionar el tamal. En el título del video, los mejores tamales de La Habana los conseguí a este precio, no me lo vas a creer. Y sí, ya sé que eso suena bastante cliché con el clickbait habitual, pero, brother, funciona. Todo con mayúsculas, un emoji de un tamal al principio y un emoji de muy rico al final. Pero luego, el video tuyo dura 6 minutos y tú puedes picar ese video en intervalos de 1 minuto cada uno. Y ahí tienes 6 nuevos títulos, que son 6 nuevas oportunidades de tarjetear palabras relativas al tamal, de cómo se diga en otro país, o de que este manjar hecho con maíz, no sé qué, no sé qué más. ¿Dónde se hace eso? En la descripción del video pones 0.00, excelente tamal, no sé qué, salto de línea, 1.15, Este manjar es la mejor de La Habana, no sé qué. Y YouTube automáticamente te va a hacer fragmentos en ese video con eso, con ese time que tú le pusiste. Fíjate en los últimos videos míos que están así. Y ahí estás tarjetando palabras claves nuevas. Pocos se saben ese truco. Así que aprovechalo.
Tremendo trucazo.
Un millón de gracias, mi hermano. Un millón de gracias. Lo que más me gustó fue esa parte de tarjetear las palabras. ¿Es el término que se utiliza normalmente? ¿O es que tú estás tan metido en el tema de las tarjetas que te vas por esa vía? No nos dejes sin aclararnos eso.
Nacho, no me digas nada. Target.
Oye, Cere, moviéndonos un poquito ya del tema YouTube, entonces, bajando, pues, Yandy, no sé si a ti se te quedó algo arriba, si quieres hablar algo como tal del tema que no es, vaya, el tema funcional de CubaPay, que nosotros lo teníamos ahí, ya lo hemos tocado un poco, no sé si volver a caer en eso o movernos al lado técnico,
¿qué tú crees? Manuel, a mí me gustaría hacerle una preguntita rápida antes de salir de CubaPay, que es un tema que Eri seguro me lo va a responder cortico, como ha respondido todas las preguntas que le hemos hecho, para hablar de una concepción desde el punto de vista de cómo concebir el negocio, que una de las partes que me está interesando y nos está interesando son aquí en la oficina de Hierro A, hay conversaciones recurrentes de la concepción de negocio y de cómo verlo, o sea, a partir de los trastazos que va cogiendo uno con la vida, ya a la hora de pensar en un nuevo negocio, tiene más pero y tiene respuesta para esos peros también muchas veces. Entonces yo tomé una frase directa del landing de CubaPay que dice cobra, paga y vende tu cuenta digital en dólares. Así dice en el landing de CubaPay. Dime contigo ahí rápido si esta fue tu visión desde el principio de CubaPay o esto es una evolución de lo que quieres hacer y si ya tú sientes que lo está haciendo CubaPay.
Desde el principio fue esa, cobra, paga y vende. Esa siempre fue, o sea, siempre lo concebí como un framework de pagos. La inspiración es PayPal, no te voy a mentir. O el faro siempre fue PayPal. Aunque en este año 2023 he girado un poquitico a quién parecerme o a quién ver como la referencia en lo que me quiero convertir y mejorarlo, por supuesto. Cash App. O sea, estoy enamorado de Cash App al punto que voy a fusilarlos y voy a mejorarlos. Esa es la proyección que tengo para el año que viene, es esa. Y el valor diferencial o por qué no voy a hacer un Cash App más es porque Cash App está conectado a un banco y CubaPay va a estar conectada a una stablecoin 100% descentralizada. Estas son cosas que no debería decir, pero ya me buscaste la lengua y ya la voy a soltar. El año que viene va a salir un proyecto, no voy a decir el nombre, en el que va a existir una stablecoin que no es USDT, que no es USDC, que no es DAI, que no es HBD, que no es CUC, que no es MLC, que es un proyecto donde el colateral que va a garantizar que sea una moneda estable es Bitcoin. Porque Bitcoin es el único dinero en el cual yo confío ciegamente. Es el único valor que puedo emplear como un respaldo. No puedo emplear como respaldo un banco porque te congelan los fondos y te jodiste. No puedo emplear como respaldo mi cara porque yo, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Entonces, el algoritmo que se va a utilizar es un colateral de Bitcoin, donde de forma algorítmica, si Bitcoin sube, la gente que tiene inyectado liquidez va a ganar dinero porque el par de Bitcoin contra esa moneda va a desbalancearse para Bitcoin. Entonces ahí tú recuperas tu Bitcoin. Y si sucede todo lo contrario, entonces recuperas la moneda estable. Y esa acción es como los pools de liquidez que hay en PancakeSwap, que hay en OneInch, que hay en MakerDAO. Todos esos pools lo que tienen gente que metió y que son los que garantizan que la moneda esté estable. Por lo tanto, ese es el valor diferencial, que ya no va a ser un balance en una base de datos, sino que va a ser una moneda estable respaldada con Bitcoin, normalmente a 1 a 3, y por favor. Ya te digo, viene un 2024 muy interesante. El stack actual de CubaPay, bro, sin entrarme en mucho, sin demorarme mucho, es básicamente un Laravel que lo que tiene por debajo es que tiene muchas comunicaciones con muchas diferentes APIs. ¿Sabes? Se comunica con una API para las billeteras en USDT, se comunica con otra API para billeteras en Solana, se comunica con otra API para recibir pagos fiat. Y a la hora de entregar, lo que tiene es que hay un equipo de 3-4 personas que están viendo las extracciones y en horario laboral, en el caso fiat, las procesan. En el caso cripto, también están automatizadas, pero se auditan. Entonces, la gente piensa que es un ser humano. No, no es un ser humano. Lo que pasa es que hay que auditarlo todo porque así funciona. Entonces, ¿por qué te digo que van a mejorar muchas cosas? Porque ya no hay que estarle preguntando a una base de datos, sino que aquí está, bueno, básicamente una blockchain es también una base de datos, pero ya no vamos a depender de un server en la nube, sino que vamos a depender de una blockchain que está en las máquinas de todas las personas que participen en la descentralización de esa red. Entonces, sí, CubaPay va a ser el año que viene un cash app, pero 100% descentralizado. Por ahí va la cosa.
Bro, tremenda primicia, yo creo. La verdad que yo te iba a preguntar,
Manuel, no sé si nos merezcamos tanto, pero vale la buenísima primicia.
No, al final yo creo que sí, estamos cogiendo cajitas. Ya te digo, yo te iba a preguntar que, normal, no, al final, mira, ya con ese mismo tema de cómo nos explicaste cómo funciona técnicamente por atrás CubaPay, te iba a preguntar si había algo técnicamente, lo más difícil con que te habías enfrentado quizás desde el punto de algo que hubiera sido un reto técnico que tuviera tomado en el desarrollo, aunque me parece que el reto más grande ya lo tienes para el año que viene, me parece.
O sea, al principio, honestamente, brother, no hubo reto técnico, no hubo algo que te alara los pelos así, no sé qué es esto, no me sale. Honestamente, no. Mucha conexión con muchas APIs, punto. Pero sí, el reto técnico viene ahora, porque ahora hay que conectar con blockchain, no con la API de fulana de tal. Y el segundo reto técnico, que más que un reto técnico, es un reto económico, y es que lamentablemente lo estamos compartiendo, o sea, tanto CubaPay como el cliente están compartiendo el fee que cobra el proveedor de la blockchain tal para generar una billetera y avisarte cuando esta billetera tiene los fondos, que recibió los fondos que son. Si quieres, dedicamos un espacio completo a otro día a cómo es esto de manejar pasarelas con criptomonedas. Y aquí hay dos soluciones. O le pagas a un tercero un 1,5%, un 2%, en el mejor de los casos 0,5% por cada fondo que tú recibes, o te montas tú tu propia solución. Y ese es el reto técnico que también está para el año que viene. Porque independientemente de que la gente maneje una moneda descentralizada, que pueden estar, o sea, tú puedes no tener CubaPay y tener el dólar que CubaPay dice que es estable y que lo puedes cambiar en el exchange tal y más tal. O puedes montarte tu propia solución y montar tu propio nodo de Bitcoin, tu propio nodo de Tether, tu propio nodo de Solana, tu propio nodo, ¿sabes? Montarte un nodo de cada una de las blockchains con las cuales vas a interactuar. Y tú mismo generar tus billeteras y tú mismo manejar las notificaciones. Y entonces no le pagas ese 1%, 1,5%, 0,8%. Al punto que, brother, si hoy, o sea, cuando yo saco la cuenta de la cantidad de dinero que se está yendo en pagos a terceros por concepto de generar billeteras y escuchar cuándo les pagan y cuánto les pagan, es una cifra que ya no me está gustando. Al principio, dale, sí, no pasa nada, pero ya no me está gustando la cifra que está pasando hoy porque hay más cash flow, hay más in-out, y entonces sí, duele. A mí, me duele a mí y le duele al cliente, porque el cliente también sufre. Si de pronto se crea una... Si de pronto yo, en vez de consultarle a ChangeNow o FitzFloa o esta gente, Crypt APIs, CoinMama, que son varios de las APIs que estoy usando, también lo puedo compartir. No hay, o sea, si una empresa de pagos funciona en base a secretismo, esa empresa no funciona, esa empresa no sirve. O sea, yo puedo decir abiertamente todas las APIs que estamos usando porque el core del negocio no es el secretismo, es la diversidad de soluciones. Por lo tanto, si yo en vez de preguntarle a toda esa gente, lo que hago es que le consulto a un nodo propio, macho, los costos son el costo de electricidad de ese nodo. Se acabó. Y eso es otra proyección para el año que viene interesante, y los costos de extracción van a bajar, los costos de fondeo van a bajar, todo se supone que va a ser más dinámico.
Creo que estás pasando por un proceso de evolución de las aplicaciones cuando crecen bastante común. O sea, en el momento de desarrollar es muy cómodo tirar de API, pero a medida que crece y si hay entrada de dinero, ya vale la pena invertir en desarrollar las tecnologías propias de uno. Eso vas bien en el sentido de que estás en ese punto, que es un punto identificado importante en un desarrollo de software. Así que de mucha salud para CubaPay. Se nota que va todo súper bien. Ahora, ya que estás abierto y que puedes hablar de los temas técnicos, no tienes nada que ocultar, ¿qué algoritmo estás utilizando para encriptar las peticiones HTTP?
El HTTPS todavía. No.
Las peticiones que van a CubaPay no viajan. O sea, tienen algo puesto para que no se pueda hacer un bot. Un bot de una forma sencilla. O sea, tiene puesto algo que no hay un route post. O sea, cuando haces una petición post o un get, la información va encriptada, no va con un formato normal. No, es que hice la tarea, va a hacerle las preguntas.
A ver, es que no entendí la pregunta.
Cuando abres el inspector de peticiones en Chrome, te pones a navegar por CubaPay, ves lo que estás mandando. O sea, tú no ves que este post mandó a pedir el saldo. O sea, la información que se le envían a los posts, a los endpoints de las APIs, van cifradas.
Bueno, voy. A ver, la API abierta que está utilizando que están utilizando las apps, por cierto, se me olvidó mencionar el stack de las apps, React Native, para lanzar para Android y para iOS. Yo quería, antes que se acabara el año, tener ya el P2P en las apps, pero mañana estoy viajando y regreso el 30 y creo que no va a poder ser. En fin, la API que está abierta, que cualquiera puede explorar, el único cifrado en el que está dependiendo es en en el cifrado del certificado de seguridad que le da CubaPay a Cloudflare y Cloudflare te lo da a ti. Ahora, ese otro que tú me estás hablando es parte de Laravel, es Livewire, que es la conexión entre JavaScript y el backend de CubaPay. Pero no es la gran cosa, o sea, no hay un gran stack tecnológico ahí. Básicamente, tu usuario, cuando le pide algo al backend, el backend se lo devuelve y está confiando en la conexión cifrada de HTTP. No, que tú no lo veas en el inspector es propio de Livewire, que es la tecnología que usa Laravel para simular.
Te lo pregunto, porque a pesar de que es una cosa tan evidente, porque ya lo trae a Laravel, normalmente la gente no lo activa. Y es una acción que puede llevar a cualquiera que quiera hacer una ingeniería inversa de los terminales de tu aplicación, le toma más tiempo de lo normal. O sea, porque tienes que lidiar con eso. Y según lo que estuve investigando en la plataforma y estuve viendo con todo el respeto, es un punto que me gustó. O sea, me gustó que hubieran tomado esa decisión porque hay otra gente que también lo pueden hacer y no lo hace. Y lo tienen público.
Sí, mira. Exacto. Cuando tú quieres pasarle, ya sé por dónde vas. Cuando tú le quieres pasar dinero a otra cuenta, que pones el usuario al cual le quieres pasar la cantidad y un comentario, ese post no va a verlo así de fulano, 25, toma para que compres esta mal. O sea, no va así porque Livewire mete una talla turbia ahí que lo ciertamente lo cifra y después lo hidrata en no sé dónde y después lo escucha en el servidor y procesa. Ya entendí tu pregunta y la respuesta es esa. O sea, Livewire y un parámetro true diciendo que cifre lo que está pasando ahí. No, no hay una
toca leerse las ayudas completas, porque la gente se lee nada más la parte de adelante para sacar el release y no se lee la ayuda completa. Exacto. Y eso casi siempre está al final en letras chiquitas.
De todas maneras, el front de Guabay yo considero que ya es una mierda. Y disculpa la palabra. Eso el año que viene, vamos a ver si en Kugodel puedo generar un presupuesto de alguien, por favor, que me haga un frontend ahí digno de Guabay 2024, porque al final las APIs van a ser las mismas que ya están públicas y que usa la aplicación móvil, las aplicaciones móviles. Así que ya, 2024, alguien duro en React y que se aprenda el SDK de Stacks, que viene siendo la primera red con la que vamos a trabajar.
¿Y tienes algún requerimiento? O sea, cuando le bajaron el santo, el ITA a Guabay, decía que solamente podía ser en React.
No, yo creo que no tiene por qué haber requerimiento. Lo que a mí me está costando trabajo desprenderme de la del IDE.
Hay un tema con las tecnologías interesantes. O sea, tú sabes, cuando te vas al mundo del emprendimiento, queda claro que hay poca gente que sabe la verdad del emprendimiento, ¿verdad? O sea, se mide por número. ¿Cuántas personas son millonarias en el mundo? O sea, ¿qué por ciento de la población es millonaria? Esas son personas exitosas realmente en el tema del emprendimiento. O sea, ¿y por qué son ellos nada más los millonarios si todas las demás personas dicen que saben también y no lo logran hacer? A mí me parece que igual pasa con las tecnologías. Hay un movimiento desenfadado hacia React simple por tema de trending, del dinero que tiene por detrás. Y hay otro montón de tecnologías que hay que revisar. Sobre todo,
Andy, hacer, ¿tú estás seguro que vas a poner a hablar de
React?
No,
es de React.
No, van a dar candela.
Es el momento filosófico de la charla. No es de React. En general, siempre nos quedamos con lo más trending y no necesariamente es así. O sea, uno como profesional debe ver la competencia, o lo que uno crea que es la competencia de uno, y estudiarla, porque a veces estás parado en la acera del sol y la de la sombra está ahí mismo y no la cogiste, ¿viste? Por el simple hecho de que te fuiste por el caminito corto.
Exacto. De acuerdo. Voy a hacerte una pregunta yo a ti ahora. ¿Qué tiempo tu día o tu semana, para no enfrascarnos en un día, porque a lo mejor un día puede ser atípico, tu semana, ¿en qué por ciento, qué por ciento le estás dedicando a Visual Studio Code y qué por ciento le estás dedicando a management?
Interesante
la pregunta. Es complicado porque...
¿Y la tendencia hacia dónde va?
No.
O sea, después que me respondas eso, ¿hacia dónde va?
Te voy a hablar, la entrevista no es para mí, te lo voy a responder igual, pero tú eres un fresco en preguntarme eso porque te estamos entrevistando a ti. Pero bueno, te voy a responder igual. Yo en algún momento he estado trabajando dirigiendo proyectos con grandes cantidades de personas en proyectos grandes y he retrocedido hacia atrás. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta realmente es crear productos, pero crear productos desde el punto de vista del pie del tipo que está con el acto delante, Me gusta crear productos en familia, como le decimos nosotros, que es el Hierro App, 12 años juntos, desarrollando junto el equipo, los mismos. Y la filosofía de trabajo de nosotros es distinta por completo. El otro día estaba hablando con alguien en Telegram y le comenté un poco de cosas que eran normales del día a día de nosotros en el Hierro App. Y me dijo, bro, ¿por qué no haces un space hablando de eso, de cómo funcionan, ¿ves? No, yo no lo considero que sea tan interesante, quizás es porque es lo que vivo diario, pero Eric, aquí toca hacer de todo, brother, y claro, toca hacer de todo, y eso que estamos intentando crecer el equipo nuevamente, porque ya lo crecimos en otros momentos y no fue satisfactorio, y aquí toca, si te das cuenta, está el que lleva la cuenta de Hierro Menú poniendo un dedito para abajo, porque parece que no quieren que le den más pinche. Seguir el ritmo de trabajo de nosotros es complicado.
Bueno, pero yo entiendo la pregunta esa de él.
Con la pregunta que te di tremenda culpa al final y no te la respondí como te dije al principio.
Yo voy a meter la cuchareta ahí, porque yo creo que él seguro se estaba refiriendo a ese tema de que a medida que un negocio escala, y esto sí lo he visto igual de muchos otros emprendedores, empieza a tener mucho más ese tema de la gestión del negocio que el desarrollo como tal de la solución. Y ahí entonces, digo yo, que toca, si uno puede, y es la única forma que se me ocurre empezar a delegar como tal ese desarrollo y quedarte tú con la parte un poco más administrativa, que en tu caso, Yandy, si te gusta estar a pie de cañón ahí arrendando bus, es otra historia, ¿me entiendes? Pero me imagino que vaya por ahí.
Manuel, es que como nosotros los tres fundadores de Hierro App, lo que nos gusta es estar directo en el producto, lo que hemos creado una infraestructura donde delegamos esas funcionalidades a otras personas. O sea, que intentamos que otras personas utilicen el Hierro Menú como su producto y que sean ellos los que lo gestionen, lo vendan, desde ese punto de vista. No sé si queda clara la estrategia. O sea, tenemos gestores dentro del Hierro Menú que se hacen dueños de la herramienta, la venden, tienen sus clientes y los manejan ellos. Y, por supuesto, nosotros ganamos de eso y no tenemos nada que ver con los clientes de sus clientes. Nosotros solo lidiamos con ellos una reunión a la semana y listo. No más que eso.
Vale. No, básicamente es eso, ¿sabes? A mí me encanta programar y a lo mejor no soy bueno, pero me encanta. Hay gente que hacen otras cosas y les encanta y no son buenos. Pero ya te digo, empezar a soltar eso y a atender cosas que sí son o que sí te requieren mucho más, te empiezas a generar ese sentimiento de, no, hay que hacer tal cosa. Pero yo lo sabía hacer con tal tecnología. Bueno, pues así tiene que ser entonces lo próximo que venga y que lo haga otro, pero con esta tecnología. Claro. Ese tacañerismo era como yo lo pensé y no como tú seas capaz de brindarlo. Y a lo mejor lo que tú estás brindando está espectacularmente mejor que como yo lo pensé. Probablemente, sí. Es una habilidad que hay que adquirir y me estoy en ello. O sea, adquirir la habilidad de delegar y de dejar en manos del experto lo que le toca según la
expertise. Pero de lo que me estás hablando ya es de productividad. Y la productividad está ligada a tu especialización. Yo estoy seguro de que con todos los frameworks que hay ahora, que son más o menos de la misma historia, tanto PHP, Node.js, todas las cosas de JavaScript, todo el ecosistema, se logran las mismas soluciones. Ahora, el tiempo en que tú la logres tiene que ver de tu nivel de especialización en esa tecnología. Yo, si algo te digo la verdad, soy cero fanático. Antes, cuando más chamaco, era más fanático de las cosas, pero ya estoy igual que tú. O sea, estamos buscando siempre ganar tiempo, que es al final lo que hace falta.
Efectivamente.
Yo creo que sí. Todo lo demás yo creo que es transparente. Oye, cabrero, y entonces, ahora que ya nos movimos un poco de eso, estabas hablando de ese mismo tema, Eric, del management y tal, nosotros sabemos, ¿no?, que hace no mucho cambiaste de ubicación geográfica, te cambiaste nada en el teléfono. Y entonces, vaya, me cabe la pregunta. Esa transición, ese cambio que has hecho ahora en tu vida personal y evidentemente profesional, ¿cómo te está cambiando el enfoque? ¿Cómo te ha cambiado el enfoque? ¿Cómo tú veías los proyectos antes? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves el futuro de un proyecto ahora? No sé, si nos puedes dar una línea por ahí.
A ver, mi vida cambió hace 7 meses y no es porque yo hubiese querido, es porque por razones puramente familiares se dieron. Y ya, no estaba en los planes y, oye, mira tal cosa. No, está bien, vale, se formó. Pero no dependía de mí, sino de mi feliz matrimonio que después de 20 años, ya, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer y bueno, dale, yo contigo hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Por ahí. No hubo que preguntar, no hubo que convencerme, pero no formaba parte, no es algo que controlara yo, sino que es una cuestión de mi relación de pareja que se dio y punto. Ahora, con respecto a la visión, lo que me pasa ahora es que tengo más, el horizonte es más de 17 grados. El horizonte que veo es de 180 grados. Entonces ya tú puedes elegir el camino, tú puedes ver para dónde ir. Ir hacia ese lugar es caminando lindo o en carro. No es una selva que tienes que coger un machete y cortar lianas porque no puedes caminar por ahí. Entonces, macho, sí, la realidad me cambió muchísimo para bien. Y la visión que tengo sigue siendo, por ahora, sigue siendo la que siempre tuve hace 5 años, que es emprender con la mira en, puesta en mi sociedad, que por ahora la de Cuba. Yo sigo con Cuba en el corazón. Y nada, darle variantes a esas personas en Cuba que quieren emprender y que lamentablemente no tienen todas las herramientas. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible por crearles esas herramientas ahora con un poquitico más de privilegio. Y sí, es verdad. So, tengo unos privilegios ahora que ni soñarlos en Cuba. Entonces, esos privilegios o esas posibilidades, dentro de la ley, ver cómo se logra que la gente en Cuba las tenga cuando yo no lo puedo tener. Por ejemplo, una charla que tuve con una empresa ayer, precisamente. No, porque me hace falta, a ver, porque ya tengo mi tienda lista y lo que quiero es que me paguen. Y no tengo un merchant que me permita procesar tarjetas de crédito, ni de débito, Visa, Mastercard, no sé qué. Yo toda la vida en Cuba quise eso. Porque yo toda la vida en Cuba soñaba con que eso pudiera ser posible para expandir mi negocio. Y yo en Cuba era una empresa privada. Y en Cuba, ¿cuántas empresas privadas no hay? Que hay algunas que son, entre comillas, de ellos. Ah, sí, es verdad. ¿Cuáles son? No sabemos. Por lo tanto, la papa podría, hay que encontrarla. No, no se puede castigar a todo el mundo. Y ese es el objetivo. ¿Tú quieres un merchant account donde puedas procesar pago? Yo te voy a garantizar un merchant account donde tú puedas procesar pago dentro de la ley, por supuesto. Y eso quizás para el Hierro Menú, quizás para los productos tuyos, Manuel, en los cuales tú puedas procesar una tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV, parámetros que verifiquen que no es un pago fraudulento. Eso, eventualmente, voy a ser capaz de ofrecerlo. Y qué alegría, ¿sabes? Que todo el mundo pueda aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué no? Entonces, por ahora sí, yo sigo pensando en esa puerta que quiero abrirle a las personas que dejen Cuba. Por ahora. Si la vida no me sonríe, bueno, macho, a trabajar de security analyst en Google o a trabajar de programador en la empresa de la esquina, qué sé yo. Pero por ahora, yo sigo con Cuba en el corazón. Así que no ha cambiado para nada, al contrario. Yo creo que esto fue beneficioso para mí y para todo el mundo porque sigo con tremendas ganas de abrirle puertas a las empresas que quieran que yo los ayude.
No, a mí, no sé a ti, Manuel, a mí me parece genial lo que dice Eri.
Espectacular, bro.
Y me parece genial. Yo le quiero hacer 2 preguntas rápidas. ¿Qué recomiendas entonces, Eri, irse o quedarse a los que estamos en Cuba todavía?
Bueno, man, si tú tienes una forma, o sea, yo jamás, jamás.
Era chucho, si quieres no la respondas.
No, yo jamás te voy a decir que metas y mucho menos con niños, que metas una balsa, ni que metas un Nicaragua, ni que metas una talla turbia esa ilegal. Jamás, brother. Y ya te digo, no, nunca se lo voy a recomendar. Tengo amigos que lo han hecho y como los quiero, porque son mis amigos, he estado súper preocupado. No me imagino a las madres, no me imagino a las familiares de esas personas. Pero sí, macho, sí, te abres un monte estrepitoso. Te abres un abanico de posibilidades brutal. Lo que también tengo que decirte que te das cuenta entonces que en Cuba hay todavía muchísimas cosas por hacer y que si eres el cabeza de ratón, entonces sí puedes ser exitoso. Así que nada, depende de ti.
Los que estamos aquí siempre nos refugiamos en la idea que si en Haití hay millonarios y bueno, es que en Haití no, porque aquí los cubanos van a Haití a comprar cosas. Si en cualquier país del mundo hay millonarios, en Cuba los habrá, si los hay, podremos serlo, no lo sabemos. Eri, y entonces ya que nos quedamos con el tema ese de que llevas a Cuba en el corazón, ¿a quién le dedicarías el éxito de Cuba?
No. ¿Tú no viste el reel de...? No, es que esto va a sonar demasiado... El reel de Snoop Dogg. I wanna thank me because... no tan crudo. Hacer, ya te digo, un proyecto que mi esposa ahí todos los días ayudándome y todos los días no sabe programar, pero es mi compañera de toda la vida que sabe que me escucha las locuras y que me da aliento y que me da ese empuje. Así que, brother, ojalá que 2024 sea un año muy próspero para todo el mundo.
Seguro que sí, mi
amor. Bueno,
entonces, si Eric, puedes, yo quisiera...
Sí, dale, Manu, métele.
No, yo quería, igual, ya que tú le metiste un pistoletazo final ahí de una pregunta, yo también le quería preguntar una cosa que a mí me gusta bastante preguntarme de vez en cuando. Tú, si miras para atrás todo esto que has hecho, si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿qué tú harías distinto? Yo creo que eso uno aprende muchísimo.
Sí. Se adquiere mucha madurez. Y yo creo que el defecto que tengo y que muchos tienen es no delegar, no aprender a delegar. Y hay que darse cuenta que delegar es comprar tiempo. Y todos tenemos un librito que dice que más o menos, vamos a estar aquí 78 años. Hay quien más, hay quien menos. Entonces, si tú puedes comprar tiempo delegando, hazlo. Y eso es un consejo que tengo que dar y que más que darlo, tengo que empezar a usarlo ya. Hay cosas que sí... La típica frase, mejor que yo no lo va a hacer nadie. Brother, no es que mejor que tú no lo haga nadie. Es que ponte tú a hacer otra cosa más importante y déjale eso a alguien que te permita ganar tiempo.
Bárbaro, brother. Y Andy, tú lo que estabas diciendo la serie, que te interrumpí, disculpa ahí, madre.
No, Manuel, yo lo que te estaba diciendo, que lo que quería comentarte era que si logras, o sea, si logras, no, que estoy convencido que lo vas a sacar, esta opción de poder procesar tarjetas en las soluciones va a ser exitoso para muchos cubanos, porque es una necesidad. Hay eso cantidad de emprendimientos que ahora mismo, si tienen la posibilidad de procesar una tarjeta y procesar pago, va a cambiar lo que llevan a la mesa a su casa, al
eso fijo. Viene. Eso viene, no te preocupes.
Manu, ¿qué me dices de todo esto, Manuel? ¿Tú te vas? ¿Te quedas? ¿Qué tienes pensado después de escuchar a Eric?
Esa pregunta es complicada, Eric. Yo ya te digo, eso mismo que comentaba Eric, ¿no? Entiendo realmente que afuera hay un mundo de posibilidades distintas a lo que uno puede hacer aquí, porque lamentablemente es una realidad. También la situación de cada uno es distinta, ¿no? Están los que a veces tienen familia acá mayor que no la pueden dejar o lo que sea. A mí con el tema Cuba me queda la cosa esa, que como tenemos problemas como para exportar, como una potencia mundial de problemas, yo creo que tenemos ahí bastante para trabajar, ¿no? Y entonces este hueco ese que tú decías de poder encontrar el éxito en esas cosas. Al menos yo lo veo así hacer. A pesar de todos los problemas y todas las vicisitudes, evidentemente.
Efectivamente.
Nuevo emprendimiento desbloqueado, un banco de problemas con inteligencia artificial que los cataloga y analiza qué tan exitosa puede ser una solución. O sea, si tenemos problemas, hay que sacarle dinero a los problemas, ya después vemos si vendemos o no la solución.
Me gusta cómo piensa este muchacho.
Así mismo. Muy
bien. Oye, buenísimo, Cero. Yo no sé si tú tienes algo más que preguntarle a Eric, Cere, a mí ya se me ahogaron las preguntas por acá. O sea, nos podríamos tirar 2 horas más hablando, pero...
Manu, yo creo que podemos cerrar el space para que sea fácil de editar y dejarlo como podcast y darle la palabra a todo el que está ahí, que Eric esté el tiempo que puede estar, no sé cómo estará cogido de tiempo, y nosotros darle un poco de chicho aquí con la gente y eso.
Agenda 1 para... Mira, exacto, DOC es la misma idea que tenemos, efectivamente, Giovanni. Bro, agenda otro para el tema de los pagos con criptomonedas y prometamos que no se va a mencionar la palabra CubaPay en ningún momento, sino cripto, pagos con criptomonedas, cada cual con su propia solución, etcétera. ¿Por qué? Porque los pagos con cripto te generan cripto. Y al final CubaPay ya no es tanto como solucionarte los pagos con cripto, sino solucionarte los pagos financieros. ¿Sabes? Por ahí va la cosa. Entonces, no te pienses que hay un conflicto de intereses, ni un secretismo por esa parte, porque es que no. Explicarle a la gente cómo cobrar con criptomonedas y cómo automatizar los pagos con criptomonedas, cuenta conmigo. No le genera ruido a CubaPay, porque CubaPay es otra cosa. No obstante, ya mi mujer me está poniendo malas caras, ¿eh? Porque nosotros tenemos que coger un avión a las 2 de la mañana y no hemos hecho nada. Así que imagínate.
Brother, tranquilo. Yo creo que estamos súper agradecidos con que hayas estado tanto tiempo. En el primer mundo el tiempo tiene más valor que en el tercero. El tema de escalón.
¿Qué es eso? La ley de la relatividad que estás metiendo ahí.
Exacto.
Aplicada. Esa es transmisión de datos. El proyecto que le gusta a Eric. Transmisión de datos. Eso está bien hacer. Yo por lo menos me siento súper complacido que hayas compartido aquí. Me parece que igual. Un millón de gracias, ¿verdad? Por tu tiempo.
Gracias igualmente. Y ya te digo, aquí me tienen. Como si quieren hacer estas charlas y tenerme en cuenta. Aunque el entrevistado sea otro, pero me tengan en cuenta y yo también doy chuchi, yo también hago preguntas capciosas, etc.
Coño, hola, Cere.
Perfecto, Cere. Si te sumas, espectacular. Lo dejamos saber entonces cada vez que vayamos a meter alguna historia de esta. Oye, yo para no repetirme mucho con lo de Andy, hermano, igual un millón de gracias por estar aquí. De verdad que, desde que uno empieza, uno siempre tiene a alguien como referente o alguien que a veces le prendo un poco la chispa esa de, oye, déjame ver si me pongo a inventar mis cosas, déjame ver si me pongo a hacer. En mi caso te lo puedo decir que de verdad que fuiste tú cuando yo empecé a ver que, coño, alguien en Cuba haciendo cosas, oye, se puede poner en internet, oye, me puedo comprar un dominio. A uno se le prende la idea y ahí en ese caso las gracias son dobles, ¿verdad? Así que buenísimo poder tener aquí y haber hablado contigo un rato. ¿Sí?
Dale, hermano, dale un abrazo. Aquí estoy.
Dale, hacer. Bueno, saludos perfecto. A todos por aquí,
gracias por la paciencia y por escucharnos un rato aquí hablando y repito, peace and love. Aquí me tienen.